nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
De terror. Poco le duró el gusto a la bestia del copete de salir en la prensa internacional y ser calificado por sus amigos gringos de gran reformador. Hoy debe estar haciendo cuentas de qué hacer en un momento en que el país se desmorona. Y grandes franjas de la población se movilizan en contra de los malos gobiernos. Los golpes no dejan de producirse. Esta semana regresa la violencia policíaca y judicial a Puebla. Se ratifica el auto de formal prisión al doctor José Manuel Mireles, el líder de las autodefensas michoacanas. En Iguala no dejan de aparecer las fosas comunes con cadáveres humanos y un larguísimo etcétera que hace palidecer a la que antes llamábamos la nota roja y hoy se conoce como la sección de las noticias nacionales. Y en medio de tanta muerte, despojo y represión, las respuestas no dejan de producirse. Al lado de las acciones de los pueblos originarios en defensa de su territorio, como es el caso de Xochicuautla, que no solo denunció la presencia policíaca en sus tierras, sino que convocó a los medios libres para dar seguimiento al caso, se percibe con claridad el enojo y la determinación de la juventud que se ha cansado de ser víctima constante de esta guerra de exterminio contra la población. La rapidez en la organización de demostraciones contundentes como en Ciudad Monstruo, como en varias partes del país y del mundo, hablan de una respuesta masiva y desafiante, como se mostró en la capital del país el miércoles 15 de octubre con mítines muy concurridos en Ciudad Universitaria y frente a la PGR, y en Acapulco el viernes 17 cuando 80.000 personas abarrotaron el puerto en exigencia de la presentación de los normalistas desaparecidos y castigo a los culpables de la masacre del 26 de septiembre pasado. El gobiernito de Peña Nieto hace de todo para hacer como que ya resolvió los asesinatos y las desapariciones de Ayotzinapa, pero el tiempo corre en su contra, pues ni las familias ni los sectores movilizados se creen sus mentiras. Por el contrario, es momento de aprovechar la grieta abierta en el régimen por estos trágicos acontecimientos y seguir señalando que el principal responsable en Guerrero y el resto del país es el gobierno federal con sus desastrosas políticas y sus cobardes omisiones. Iniciamos otra semana gritando junto a millones de personas: ¡vivos se los llevaron y vivos los queremos!
Acciones solidarias por la aparición de los normalistas. La solidaridad ha crecido en las últimas semanas en diversos lugares de México y el mundo para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre. A principios de la semana, los estudiantes de Chapingo, junto a los compas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, realizaron una marcha nocturna por Texcoco para exigir la presentación con vida de los normalistas. En Oaxaca, la mañana del martes 14, los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional marcharon por la capital y más de una hora después arribaron al Zócalo de esa ciudad, donde realizaron un mitin y exigieron justicia para los normalistas de Ayotzinapa. En Tamaulipas, los compañeros estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas también salieron a la Plaza Hidalgo de Nuevo Laredo para repartir folletos con las fotografías de los normalistas de Guerrero, quienes están desaparecidos. La noche del martes, pero en Ciudad Monstruo, los estudiantes del ITAM realizaron una velada para exigir justicia y castigo a los culpables. El jueves 16, los maestros de la CETEJ tomaron ayuntamientos de Huamuxtitlán, San Luis Acatlán, Mártir de Cuilapan y Chilpancingo. De manera paralela, una brigada de maestros tomó la caseta de cobro de Palo Blanco sobre la autopista del Sol entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde para exigir la renuncia del gobernador Ángel Aguirre Rivero y la presentación de los 43 normalistas. A estas acciones se sumaron los paros en diversas universidades del país en el marco de la Jornada Nacional de Lucha en solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa, que consistió en un paro de labores de 48 horas entre el 14 y el 15 de octubre. El viernes 17, muchos estudiantes de la Escuela Normal Rural Matías Ramos Santos y alumnos de la Universidad Autónoma de Zacatecas y del Colegio de Bachilleres de Zacatecas marcharon por el centro de la ciudad para seguir con la Jornada Nacional de Lucha. En Ciudad Juárez, Chihuahua, las alumnas de la Normal Rural Femenil Ricardo Flores Magón del municipio de Saucillo tomaron las instalaciones del plantel y se declararon en paro permanente para exigir justicia. Más al sur del estado, en Parral, los 500 estudiantes de la Normal Miguel Hidalgo marcharon para exigir la presentación con vida de sus compañeros.
Ciudad Monstruo. Noticias de la segunda asamblea interuniversitaria. Y ya entrados en acciones y movilización social, la Asamblea Interuniversitaria en solidaridad con Ayotzinapa se reunió el viernes 17 en el auditorio Che Guevara, de donde surgieron una serie de acuerdos para las futuras movilizaciones con el objetivo de exigir justicia por la desaparición de los compañeros normalistas. Los ejes de la lucha para esta semana son: presentación con vida de los normalistas desaparecidos, considerar que el caso de Ayotzinapa es un crimen de Estado cuya responsabilidad, por acción u omisión, corresponde a los tres niveles de gobierno y sus instituciones, integrados por los distintos partidos en el poder. También se propuso solidarizarse con los normalistas de Ayotzinapa y con el pueblo de Atenco. También la exigencia de liberar a los presos políticos y respaldar la lucha politécnica, así como la defensa de la educación pública. Entre los acuerdos salieron algunas propuestas como formar brigadas de información, bloqueos y levantamiento de plumas en las casetas, participación en el mitin junto a los compas politécnicos en Zacatenco el jueves 23 a las 10 de la mañana y también la invitación a participar en la marcha nocturna que se realizará el miércoles a las 6 de la tarde en el Ángel de la Independencia.
Atenco, una señal de justicia. Han pasado 8 años desde el Mayo Rojo en San Salvador Atenco, cuando la bestia del copete mandó reprimir, violar y detener a los compañeros del Frente de Pueblos en defensa de la tierra y a toda la gente solidaria que llegó hasta esas tierras. 8 años de movilizaciones para exigir justicia y castigo a los culpables en diversos espacios nacionales e internacionales. Hace unos meses, el caso de los abusos sexuales que cometieron los policías y otras autoridades contra nuestras compañeras fue llevada por las mujeres de Atenco ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual falló a favor de las compañeras torturadas sexualmente y exigió al gobierno mexicano una reparación integral, así como ofrecer una disculpa pública con motivo del exceso en las funciones por parte de miembros de las fuerzas del orden, en los hechos que tuvieron lugar los días 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco. El sábado 17 de octubre nos enteramos que 20 funcionarios públicos fueron detenidos por los delitos de tortura por omisión, tortura equiparada y encubrimiento que realizaron los policías estatales el 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco. Muchos de los detenidos pertenecían a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Dirección General de Prevención y Readaptación Social y a la propia Procuraduría Estatal. Otros 11 inculpados eran médicos legistas que revisaron a las mujeres que en ese momento estaban detenidas y que encubrieron los abusos sexuales que cometieron los policías de la Agencia de Seguridad Estatal. Aunque no deja de sorprendernos este gesto de la justicia, nos seguimos preguntando para cuándo la reparación de los daños, la disculpa pública y, sobre todo, ¿para cuándo el encarcelamiento de los actores intelectuales como Wilfrido Robledo y el carnicero de Atenco, Enrique Peña Nieto?
Ciudad Monstruo. Noticias de la segunda asamblea interuniversitaria. Y ya entrados en acciones y movilización social, la asamblea interuniversitaria en solidaridad con Ayotzinapa se reunió el viernes 17 en el auditorio Che Guevara, de donde surgieron una serie de acuerdos para las futuras movilizaciones con el objetivo de exigir justicia por la desaparición de los compañeros normalistas. Los ejes de la lucha para esta semana son: presentación con vida de los normalistas desaparecidos, considerar que el caso de Ayotzinapa es un crimen de Estado cuya responsabilidad, por acción u omisión, corresponde a los tres niveles de gobierno y sus instituciones, integrados por los distintos partidos en el poder. También se propuso solidarizarse con los normalistas de Ayotzinapa y con el pueblo de Atenco. También la exigencia de liberar a los presos políticos y respaldar la lucha politécnica, así como la defensa de la educación pública. Entre los acuerdos salieron algunas propuestas como formar brigadas de información, bloqueos y levantamiento de plumas en las casetas, Participación en el meeting junto a los compas politécnicos en Zacatenco el jueves 23 a las 10 de la mañana y también la invitación a participar en la marcha nocturna que se realizará el miércoles a las 6 de la tarde en el Ángel de la Independencia.
Anonymous tumba a funcionario de Ciudad Monstruo. El gobierno de Ciudad Monstruo informó el martes 14 que el oficial mayor Edgar Armando González Rojas presentó su renuncia. El anuncio se da tras la difusión de audios en redes sociales que involucran a dicho funcionario con actos de corrupción. Los audios difundidos por Anonymous involucran a González Rojas en operaciones irregulares de compraventa de llantas, café, servilletas, tóners e impresoras, en las que este funcionarillo se llevaba una buena tajada al elevar artificialmente los costos de los productos. Contabilidad creativa le llaman. Además de ello, las y los compas de Anonymous lo acusan de sobornar a periodistas para ocultar sus tranzas. En el último de los audios exigen una auditoría para este funcionario. Bien hacen estos compas en dar el ejemplo de quemar a los ojetes.
Alerta Xochicuautla. Desde el día 8 de octubre, los trabajadores de la empresa Autobán, la cual está a cargo de la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, entraron de manera ilegal en compañía de elementos de la policía estatal al territorio comunal de San Francisco Xochicuautla para reiniciar las obras y realizar la tala de cientos de árboles. El personal de la empresa, junto con los granaderos, violaron un amparo otorgado a los comuneros hace unos meses. Los miembros de la comunidad de San Francisco acudieron al lugar donde los trabajadores pretendían deforestar el bosque, acompañados por distintos medios de comunicación para cuestionar a trabajadores y policías. Los empleados afirmaron que tenían un permiso del gobierno, pero que no lo tenían a la mano y solicitaron tiempo para traer el documento. Sin embargo, nunca llegaron, por lo cual la comunidad les pidió que se retiraran del bosque. El viernes 17 hubo una nueva incursión de 400 granaderos que resguardaban a los trabajadores encargados de talar el bosque. Los compañeros lanzaron un comunicado urgente ese mismo día en el que llamaron a la solidaridad y a mantener la alerta, además de pedir a los medios libres que difundieran las agresiones que han sufrido el bosque y el pueblo de San Francisco Xochicuautla.
Tamaulipas. El narcoestado asesina a tuitera. La tuitera mexicana María del Rosario Fuentes Rubio, mejor conocida como Mute3, quien desde redes sociales denunciaba al crimen organizado y colaboraba con el portal Valor por Tamaulipas, fue secuestrada desde el miércoles 15 y su cuerpo sin vida y con signos de tortura fue encontrado el viernes 17. Además de ello, sus asesinos publicaron mensajes desde su cuenta de Twitter con el objeto de amedrentar a otras personas que colaboren con el trabajo de denuncia. Fuentes Rubio ayudó con la red creada por Valor por Tamaulipas como administradora de una de las páginas y de manera reciente había realizado denuncias en las redes sociales sobre los vínculos del crimen organizado con autoridades de la Secretaría de Marina del Estado y de la Defensa Nacional. Al igual que con el caso de Maricel Escobedo, la búsqueda de justicia no será acallada, porque habrán más personas que seguirán su ejemplo.
Chihuahua, continúa la guerra contra el pueblo. Si quieren entender cómo está funcionando el resorte de la guerra en el país, esta historia que nos llega desde la Sierra de Chihuahua nos da algunas pistas. 5 campesinos, integrantes de la familia Holguín, fueron acribillados el domingo 12 entre Huachochi y la comunidad de Tonachi, del mismo municipio de Chihuahua. Pertenecían a una familia indígena y recolectaban papa cuando fueron levantados. De acuerdo con la familia de los campesinos, estos fueron amenazados de manera previa. Si no accedían a trabajar para el grupo delictivo instalado en esa región, habría consecuencias. Según testigos, estaban en la cosecha de papas en el momento que fueron sorprendidos por un grupo de hombres armados. Ellos ya habían pedido auxilio a la ministerial por amenazas, pero no los escucharon, aseguraron los familiares. Además de ello, señalaron que hay cientos de hombres internados en la sierra de ese municipio y de otros que colindan, por lo que temen otro ataque contra las comunidades. El pasado sábado 11 también fue agredida una familia en el municipio de Huachochi. Una niña de 3 años murió. Para miles de personas en el país, la opción está planteada en los mismos términos. Es cuestión de matar o morir.
Ciudad Ciudad Monstruo. Vecinos de Tlalpan se oponen a expropiación. Vecinos de la colonia Isidro Favela, ubicada en la delegación Tlalpan, en el Distrito Federal, realizaron una marcha el sábado 18 para manifestar su total rechazo a la Ciudad de la Salud, proyecto que pretende expropiar terrenos para ampliar el Hospital Médica Sur. Además, también manifestaron su inconformidad con la implementación de parquímetros en la zona, cambio de uso de suelo, así como la construcción de grandes edificios entre las colonias aledañas, puesto que el proyecto contempla la posibilidad de construir edificios de hasta 30 pisos en la zona. Fueron alrededor de un centenar de vecinos de las colonias Isidro Favela, San Lorenzo Huipulco, Belisario Domínguez, Pueblo Quieto, Cantera, Carrasco, así como estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y Lolín Yolistli, quienes partieron de la ENA hacia el Hospital Médica Sur para entregar una carta donde solicitaban que la empresa les informara de manera clara los proyectos de ampliación y construcción que tenían planeados para un futuro. Sin embargo, no les fue posible entregar la misiva, pues quien salió a recibirlos, que se identificó como Luis García Cervantes y dijo ser del cuerpo de seguridad de la empresa, declaró que no se encontraba nadie capacitado para recibir la carta, por lo que hicieron una entrega simbólica y pegaron con cinta la carta a los barrotes de la entrada. Ante estos hechos, los colonos plantearon otra movilización para el próximo viernes 31 de octubre, con el objeto de entregar la carta e iniciar un diálogo entre las colonias afectadas, la empresa y las autoridades involucradas, ya que hasta el momento no ha habido comunicación con los habitantes de esta zona de la ciudad.
Ciudad Monstruo. Noticias sobre los presos anarquistas. El pasado viernes, los presos anarquistas cumplieron 17 días en huelga de hambre para exigir su liberación y visibilizar las injusticias e inconsistencias penales que tienen cada uno de sus casos. Esta acción de los compañeros presos fue acompañada durante varios días por la movilización solidaria. Entre estas podemos comentar que se realizó una concentración frente al reclusorio norte, una caminata de la Torre Médica de Tepepan al reclusorio oriente y una acción en Tlalpan. Además, el grupo médico de compañeros solidarios nuevamente reactivaron su participación en el seguimiento de los cuatro presos, visitándolos de manera continua e informándonos de su estado de salud. También el jueves 16, un grupo de compañeros bloquearon la avenida Tlalpan durante 3 horas a la altura de San Antonio Abad, donde se encuentran las oficinas del sistema penitenciario del Distrito Federal, para exigir la liberación de los 4 presos anarquistas. Ese mismo viernes 17 de octubre, los compañeros de la Cruz Negra Anarquista informaron que los compas Carlos López, Mario González, Fernando Bárcenas y Abraham Cortés dieron por terminada la huelga de hambre que iniciaron el 1 de octubre. Presos políticos, libertad.
Monterrey. Denuncian detención ilegal de estudiantes. También en el norte del país, ser joven y estudiante es un delito que se paga con cárcel o desaparición forzada. La mañana del pasado 14 de octubre, un grupo de estudiantes de diversas escuelas de Monterrey, Nuevo León, realizaron un brigadeo informativo colocando mantas en las que se criticaba al gobierno estatal por el despilfarro y el aumento de la inseguridad en la entidad. Mientras se encontraban colgando las mantas en los puentes peatonales, fueron detenidos por elementos de la Fuerza Civil, quienes los desaparecieron durante 6 horas. Algunos estudiantes que no fueron detenidos pudieron avisar a los padres de familia y a otros estudiantes para emprender la búsqueda en diversas oficinas de la policía y exigir su inmediata liberación. Cerca de las 5 de la tarde, los estudiantes fueron encontrados por sus compañeros en las oficinas del Ministerio Público. Una vez más, vemos a la policía violando derechos fundamentales como la libertad de expresión y manifestación, así como los acuerdos nacionales e internacionales contra la desaparición forzada. Y una vez más nos preguntamos, ¿hasta cuándo?
Puebla, detienen a pobladores en Chalchihuapán. Con armas largas y extrema violencia, la madrugada del sábado 18 ingresó un comando armado a la Junta Auxiliar de San Bernardino, Chalchihuapán, del municipio de Santa Clara, Ocoyucan, para detener a 5 pobladores del lugar que supuestamente participaron en la protesta del pasado 9 de julio en la autopista Siglo XXI, en la que murió el niño José Luis Tahuitle Tamayo, por un cartucho de gas disparado por la policía y se reportaron más de 100 lesionados, 5 de ellos de manera irreversible. Los detenidos son Florentino Tamayo Ponce, Raúl Contreras Montes, Vicente Juárez García, Álvaro García Shelwa y Fausto Montes. De acuerdo con pobladores, El objetivo del operativo era capturar al edil Javier Montes Bautista. Además de ello, fue detenido el edil de la Junta Auxiliar Capitalina de Resurrección, Marcelo Bonilla, quien fue conducido a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Los testimonios relatan que a patadas los elementos ingresaron a 7 domicilios, causaron destrozos y apuntaron con armas a mujeres, ancianos y niños sin mostrar órdenes de cateo ni de aprehensión. De acuerdo con los primeros testimonios, el operativo de 13 vehículos particulares sin placas ingresó al pueblo y en poco más de media hora catearon simultáneamente las casas para llevarse a los lugareños, la mayoría en ropa interior, pues los sorprendieron mientras dormían. Otra joyita más de Moreno Valle, quien disputa en la carrera por ser el gobernador más represor en este México que sangra.
Baja California Sur, paremos la guerra. Y también en el norte del país se han realizado diversas manifestaciones contra las ejecuciones y las desapariciones en el estado y el país. El sábado 18, miles de personas marcharon por el Malecón de La Paz con el objetivo de visibilizar el aumento de los asesinatos que desde julio crecen de manera incesante. En un principio, la marcha se realizó en silencio, pero una vez que los contingentes se acercaron al Palacio de Gobierno, los manifestantes comenzaron a corear consignas de solidaridad con los normalistas desaparecidos y exigieron el esclarecimiento de la agresión.
Guerrero. Amenazan a la hija de Nestora Salgado. Zaira Salgado, hija de Nestora Salgado, coordinadora de la policía comunitaria en el municipio de Olinalá, en el estado de Guerrero, teme no solo por su vida y la de los suyos, también teme por la seguridad de su madre en reclusión desde hace casi 14 meses en el penal de alta seguridad en Nayarit. 3 veces han llamado a su casa. La amenazan con decapitar a alguien de su familia, así como matar a policías comunitarios, si no entrega la cantidad de $5,000, más de $60,000. Zaira Salgado exige la liberación inmediata de su madre, desmiente las versiones de los políticos del PRI, PAN y PRD que vinculan a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, con la guerrilla. Asimismo, rememora que la CRAC de Olinalá denunció en un comunicado emitido en agosto de 2013 los nexos del presidente municipal Eusebio González Rodríguez y del secretario general del ayuntamiento Omar Jiménez con grupos del crimen organizado. Cabe señalar que las 2 primeras llamadas recibidas por Zaira el jueves 9 y el sábado 11 respectivamente fueron realizadas desde un número de Morelia, Michoacán. La tercera provino de un teléfono del Distrito Federal este jueves 16 de octubre. Además, desde que su madre Nestora Salgado emitió un mensaje de solidaridad para los normalistas de Ayotzinapa el pasado 2 de octubre, no le han permitido visitarla ni ha recibido las habituales llamadas telefónicas de ella. Presos políticos, libertad.
Ciudad Monstruo, en defensa de Panamédica. La cooperativa Panamédica, primer esfuerzo de este tipo en materia de salud en México y que trabaja desde 2007 para estimular y apoyar un nuevo modelo de salud solidaria, está en peligro. La cooperativa se ubica al interior del Centro Social de Villa Panamericana, que ofrece servicios comunitarios de talleres, clases de baile y danza, yoga, así como alquiler del espacio para eventos sociales. La Comisión Federal de Electricidad amenaza la labor de esta cooperativa y del Centro Social, pues desde hace 3 semanas les ha cortado la luz en 4 ocasiones sin presentar ninguna orden para ello. Con ello, se han visto afectados el servicio dental y las consultas y terapias nocturnas que requieren de la energía eléctrica. Pese a ello, Panamédica continúa trabajando y han tomado medidas como usar lámparas, así como una planta generadora de luz que les fue prestada por integrantes de la cooperativa Medios Comunes. La CFE pretende cobrarles $727,000 para reconectarles a la luz. Ante ello, la administración del Centro Social ha argumentado que están dispuestos a pagar, pero han solicitado una revisión del cobro, pues en el recibo les cargan otras áreas comunes de Villa Panamericana, como el teatro, calles y otros espacios. Además de ello, el viernes 17, empleados del sistema de aguas de la Ciudad de México cortaron el suministro de agua a este centro social, argumentando un adeudo en el pago del servicio. Un documento firmado por el ingeniero Leonardo Estrada García, funcionario de la dependencia, señala un adeudo de $19,000. representantes del Centro Social atribuyen a motivos políticos el corte de agua y luz y señalan que el nuevo director general de obras de la delegación Coyoacán, Fernando Covarrubias, aliado con otras personas interesadas en administrar el lugar, han presionado para cortar dichos servicios y asfixiar a la actual administración, con el objeto de apoderarse, ante un eventual colapso del centro, de este espacio comunitario de Villa Panamericana.
Internacionales.
Reino Unido. Manifestaciones contra la austeridad y los recortes. El sábado 18 de octubre, miles de trabajadores hicieron retumbar las calles de Londres, Glasgow y Belfast con el grito común: no a la austeridad, no a los recortes. Los trabajadores exigen aumentos salariales y fin de las políticas de austeridad que ha implementado el gobierno británico, pues los salarios se han reducido 50 libras a la semana desde 2007, lo que ha derivado en que cerca de 5 millones de personas en Reino Unido sobrevivan con sueldos por debajo del salario mínimo. La jornada de protestas inició el lunes 13 cuando los trabajadores del Servicio Británico de Sanidad Pública se lanzaron a la huelga, un acto que no realizaban desde 1982 para repudiar al gobierno de Thatcher los ajustes económicos que se realizaban en ese momento. Entre tanto, los radiógrafos llamaron a los sindicatos a parar nuevamente esta semana con el objetivo de salvar la sanidad pública y exigir que los parásitos superricos paguen sus impuestos.
Avisos.
Toquín Libertario. Una banda nos invita a asistir al Toquín Libertario rumbo al Festival de la Resistencia y las Rebeldías. Tocarán algunas bandas de ska, punk y hip hop como Tropa Sin Ley, Agitación y Media Vida. La cita es el 25 de octubre a las 5 de la tarde en la colonia Cerro del Jodido, por la avenida Hidalgo, frente al Puente de Cedros.
Nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.